Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last. Selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticia hoy martes 26 de septiembre. Quédese aquí, mucho que darle a conocer. Martes 26 de septiembre, hoy se cumplen ya 9 años de la trágica noche de Iguala, en la que jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados, fueron secuestrados, 43 desaparecidos por un grupo de delincuentes coludidos con las Fuerzas Armadas, con el Estado. Luego de la reunión que padres de los jóvenes sostuvieron ayer, el presidente López Obrador reconoció diferencias. Por un lado, ellos acusan que el ejército oculta información y mientras que el ejecutivo, bueno, él asegura que se ha entregado todo. El presidente lamentó que en la reunión familiares se negaron a recibir el informe correspondiente, informe que ordenó que se publique en su totalidad y aseguró que con la información que ya se tiene, a un año de que termine su mandato, se puede lograr, dijo, lo más importante que es, por supuesto, encontrar a los jóvenes.
Ellos insisten de que el ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer estos casos. Lamentable caso de Ayotzinapa. Ayer el abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad.
Hay algo muy claro: se ha reconocido por parte del Estado su participación en este crimen, algo que ni de lejos estaba en la mal llamada verdad histórica, que de verdad no tuvo nada. Con respecto a la información solicitada por los padres sobre una conversación telefónica de la noche del 26 de septiembre en la que se habla de que se están llevando a 17 estudiantes, el presidente López Obrador aclaró que el documento aparece en los archivos, se trata de una transcripción, pero no existe la grabación que se está buscando, y añadió que lo que se quiere, dijo, es responsabilizar al ejército.
No es culpar por culpar, no es nada más, fue el Estado y fue el ejército, y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir, ni vamos a fabricar algo que no sea cierto, y vamos a actuar con rectitud, y no somos iguales, y estoy también muy consciente que no por los padres, pero sí nuestros adversarios, porque pues así son estas cosas, quisieran que nosotros fracasáramos, como en otras cosas, para tener motivos y cuestionar nuestro gobierno. Estoy consciente de eso.
Y tal y como lo adelantó el presidente en la mañanera, la presidencia de la República dio a conocer el documento Narrativa de Hechos de acuerdo con la investigación realizada con información proveniente de distintas fuentes como la SEDENA, la CNDH, el GIEI. Sara Pablo, buenas noches.
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Como comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México hizo pública la narrativa de hechos del caso Ayotzinapa. Entre las posibles causales de la desaparición de los estudiantes se ubican tres. la confusión del grupo criminal de Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los Rojos entre estudiantes de Ayotzinapa, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y Guerreros Unidos. La tercera hipótesis es el trasiego de drogas y eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados. En este informe se señala que a partir de diversas fuentes se presumen vínculos entre algunos elementos de la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos. Según declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y además brindaban protección al grupo delictivo. Se dio a conocer un informe del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reporte dirigido al presidente López Obrador. La defensa sostiene que la documentación que solicitan los padres no está en los archivos de los organismos de la Secretaría, a pesar de que se realizó una nueva búsqueda. Se trata de la grabación que los padres solicitan de una conversación telefónica en la que se menciona que se haría entrega de 17 estudiantes. La Sedena considera que la principal exigencia de dichos documentos se explica por la necesidad de conocer de manera completa la conversación donde Gildardo López Astudillo, alias el Cabo Gil, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, instruye al subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, Francisco Salgado Valladares, la entrega de los jóvenes en un lugar determinado. La Secretaría de la Defensa ratifica que no tiene más información y considera que el propio López Astudillo podría proporcionar mayor información en virtud de las conversaciones proporcionadas por la DEA, en las cuales se advierte que él fue uno de los orquestadores autores materiales de la desaparición de los estudiantes. El reporte que tengo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Sara. Con los tres posibles escenarios con los que concluye el informe, que lamentablemente los padres no quieren escuchar, parece que se rompe el diálogo y es que se ve muy difícil que alguna investigación o alguna administración pueda dar respuesta. Y como cada 26 de septiembre, desde, bueno, pues un año después de que se cometió este terrible crimen en las calles del centro de la Ciudad de México, se llevó a cabo una marcha para recordar y exigir justicia por los normalistas de Ayotzinapa. Raquel Flores, muy buenas noches. Estuviste todo el día pendiente de lo sucedido. ¿Cómo se llevó a cabo esta marcha? ¿Hubo infiltrados? ¿Qué pasó?
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues han pasado 9 años desde aquel 26 de septiembre de 2014, en el que desaparecieron 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Como cada año, desde entonces, los padres de los 43 jóvenes realizaron una marcha aquí en la Ciudad de México para exigir la justicia que no ha llegado. Partieron del Ángel de la Independencia al Zócalo y a su paso las consignas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Se escucharon de los colectivos que acompañaron a padres y madres, que con fotografías de sus hijos en mano caminaron por más de 2 horas. Vamos a escuchar cómo se escucharon estos gritos.
¡Es de lucha! ¡26 de septiembre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!
Raquel.
Juan, una parada en el monumento más 43 en Paseo de la Reforma, esquina con Avenida Juárez, el pase de lista y también la develación de una placa. No faltaron las pintas en estaciones del Metrobús y destrozos en edificios por parte de personas del bloque negro y también quienes caminaron y también ajenos al contingente de los padres y familiares de los normalistas desaparecidos. Ya en la plancha del Zócalo, Juan, y frente a Palacio Nacional, madres y padres se dijeron enojados, molestos por la verdad histórica que les han dado desde el gobierno pasado y el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, pues dicen esta verdad, no le creen. Dicen que van a seguir luchando, insistiendo y esperando una respuesta, y sobre todo que el presidente López Obrador cumpla con lo prometido, saber el paradero de los jóvenes. Elementos de la policía acompañaron esta marcha, 5,000 asistentes, de acuerdo con el gobierno de la ciudad, donde no hubo afortunadamente pues daños mayores. Hasta aquí el reporte, Juan.
Muchas gracias, Raquel. Un saludo y mi reconocimiento, como siempre, a tu labor.
Gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Raquel Flores. Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que es fundamental que los avances en las investigaciones se consoliden, se expandan hasta lograr esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortificar las investigaciones y procesos judiciales en curso. Agrega que lo sucedido en Iguala requiere no solo de sanciones penales, también sanciones políticas y administrativas. Cambiamos de tema ahora. Porque luego de las escenas que vimos el fin de semana en frontera Comalapa, en Chiapas, con el desfile de camionetas y hombres armados, y ante la ola de violencia que se registra en varios municipios, hoy en Siltepec 10,000 ciudadanos, 10,000 personas salieron a marchar para exigir paz. Iram Salas, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que los actos violentos que han afectado a los municipios de la Sierra Madre del estado de Chiapas originó que el día de hoy cientos de personas se unieran en una sola protesta, en una sola voz, para exigir a las autoridades mejores estrategias de seguridad que devuelvan la paz, la tranquilidad a los municipios del estado de Chiapas. Una marcha histórica. Más de 10,000 personas vestidas de blanco y portando numerosas pancartas marcharon por las principales calles de Siltepec para exigir la paz, la tranquilidad del pueblo. El obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Rodrigo Aguilar, en su mensaje lamentó la falta de sensibilidad de las autoridades para regresar la paz, la tranquilidad al pueblo de la Sierra de Chiapas. Escuchemos lo que dijo.
Tristeza de ver respuesta tan débil a una situación tan riesgosa. ¿Y para qué hablo más? No es pelearnos autoridades civiles y religiosas, sino buscar el bien de nuestra sociedad, de la ciudadanía. Hay fotografías en que las calles en pleno día están vacías.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. Y mira, ayer le informé sobre el secuestro el fin de semana de Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán. Afortunadamente la alcaldesa fue liberada y localizada en un autobús proveniente de Mazamitla. La liberación fue confirmada tanto por el presidente López Obrador como por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Por la tarde, la alcaldesa compartió un video y en este video agradece a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a toda la ciudadanía, su apoyo. Escuche.
Agradezco a mi familia, a mis hijos que en realidad están con el corazón roto, con el corazón destrozado, pero gracias a Dios con un buen final. Y termino con esta frase. Aquí en mi pueblo somos más los buenos. Que Dios los bendiga de todo corazón, su presidente municipal les agradece tanto amor. Bonita tarde.
Que no la lastimaron físicamente a la alcaldesa de Cotija, pero sí el daño psicológico terrible, lo que debe estar viviendo. Todavía no está segura de querer continuar en el cargo de alcaldesa. Dijo que se va a tomar un tiempo y lo va a analizar. Le informaremos puntualmente. Y cambiamos de tema. Desde ayer se esperaba un posicionamiento de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, sobre sus intenciones de contender por la candidatura de su partido al gobierno de la Ciudad de México. Hoy, en conferencia de prensa, el líder nacional de Morena anunció que no se va a la contienda por el gobierno, por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, que se queda al frente del partido. Destacó que él se queda para levantar la mano a la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, y que antepone la causa a cualquier puesto. Escuche.
Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad que me recibió a los 18 años y que me cambió la vida. Sin embargo, hoy tengo un sueño más grande: contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de transformación nacional para que vivamos en un país más libre, más justo, más fraterno, más humano, más democrático y sin corrupción. Un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al cual se sirve sobre cualquier interés personal.
Hago un paréntesis. Yolanda Sánchez, la alcaldesa Contija, Michoacán, que fue secuestrada el fin de semana, que fue, bueno, encontrada el día de hoy a salvo, dijo haber tenido dudas sobre si permanece o no en el cargo allá en Cotija. Acaba de confirmar que sí, que va a quedarse en el cargo. Regresamos con temas electorales. Ayer se registraron para buscar la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada, Omar García Harfuch, que estuvo en este espacio, también Hugo López Gatell, el diputado Miguel Torruco también, y hay un registro más, el de Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación. En la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, es un llamado a rescatar las nueve alcaldías que el Frente Amplio por México les ganó en las elecciones pasadas. Destacó que la defensa de la transformación significa enaltecer todos los derechos políticos que ya están plasmados en la Constitución. Escuche.
Y aquí está la constancia de este compromiso social para hacer de la Ciudad de México la ciudad santuario, la ciudad del compromiso social. La ciudad del compromiso con la transformación, la recuperación para la transformación de esta Ciudad de México.
Bueno, pero ¿cómo van las preferencias a los aspirantes de Morena a contender por la Ciudad de México? Hace unos minutitos, justo antes de entrar al aire, pude conversar con Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, y esto es lo que me dijo de acuerdo al estudio más reciente que levantaron.
Jorge Buendía, qué gusto saludarte, director de Buendía y Márquez. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Pues todo muy bien, viendo que ya llevaron a cabo un nuevo ejercicio demotécnico, una encuesta ahora de los aspirantes a ser candidatos de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué números, qué resultados obtuvieron, Jorge?
Pues mira, hay algunas cifras muy interesantes que seguramente serán del interés de la audiencia. Quizá lo más llamativo es: ¿a quién prefiere la ciudadanía como candidato de Morena para jefe de gobierno? Exploramos diversos nombres, incluimos algunos que no se han, digamos, pronunciado abiertamente, porque tiene que haber dos aspirantes por género, por lo menos, ¿no? Entonces estuvimos explorando los nombres de algunas políticas para ver su posicionamiento. Y bueno, y ya entrando en materia, 33% prefiere a Omar García Harfuch, 20% a Clara Brugada, que es la alcaldesa de Iztapalapa con licencia, 12% a Hugo López Gatell, el subsecretario de Salud, y ya más abajo tenemos otros nombres que exploramos, pero realmente estos son los tres que tienen tanto más conocimiento entre la población como una mayor intención de voto, ¿no?, de preferencia en esta elección interna.
Hay datos interesantes, Jorge, sobre, por ejemplo, lo que estás mencionando, porque ahí está la preferencia, y además por mucho, de Omar García Harfuch sobre el segundo lugar, que sería de Clara Brugada. Estamos hablando de 13 puntos de diferencia a favor de García Harfuch, pero, por ejemplo, en reconocimiento de personajes, Hugo López Gatell está muy por arriba, ¿no? Hasta en un 72%.
Así es.
Eso no quiere decir que la gente vaya a votar por él o quiera votar por él.
Efectivamente, creo que el caso de Hugo López Gatell y también de Dolores Padierna ejemplifica el que muchas veces el ser más conocido no necesariamente es el que es el más popular, porque también puedes tener muchos negativos, ¿no? Entonces, López Gatell, a pesar de ser el aspirante más conocido, pues está en un tercer lugar, en un lejano tercer lugar, precisamente porque no tiene un posicionamiento tan atractivo como el que tiene García Harfuch o incluso Clara Brugada, ¿no? La proporción de opiniones positivas y negativas de García Harfuch son de 4 opiniones positivas por una negativa que recibe, de Clara Brugada es de 2 positivas por una negativa, y en cambio de Hugo López-Gatell, pues ni siquiera es de 2-1, ¿no? Es como de 1.5-1, ¿no? Entonces, esto se refleja, pues, en la preferencia de quién quieres que sea el candidato de Morena para jefe de gobierno.
Hay otra parte de este estudio, de esta encuesta, que habla sobre el potencial de voto. Y, por ejemplo, tenemos Omar García Harfuch, pues me parece que es el que más sí votaría, obtiene, y el que menos nunca votaría también.
Así es, tiene 47% de la población que dice que podría votar por él, un 48% que nunca votaría, que son básicamente segmentos opositores, o que no lo conocen, también hay que señalarlo. La gente, por lo general, no vota por candidatos que desconoce. En el caso de Clara Brugada, es de 32% el porcentaje de quienes dicen que sí votarían por él, un porcentaje similar al de Hugo López-Gatell.
Oye, y con respecto ya a los partidos, ya sin importar cuál es la o el candidato, ¿cómo estamos en cuanto a preferencia electoral?
Pues mira, esto es lo que se conoce como voto genérico, es el voto por partido, todavía sin poner nombres, y hay que señalar que en el caso del Frente Amplio, la coalición PAN-PRI-PRD, pues apenas van a iniciar su proceso de selección, y por lo que conocemos, pues sus aspirantes no son tan conocidos todavía. Vamos a ver qué efecto tiene en la opinión pública pues su proceso de selección. Entonces, estos números pues reflejan, digamos, al día de hoy cómo está la preferencia por partido. 47% de los capitalinos se inclina por Morena en este momento y 29% se inclina por la coalición PAN-PRI-PRD, y en esta coalición pues el PAN es el que aporta más, en un mayor porcentaje a la coalición, ¿no? Casi 2-1 sobre el PRI, y bueno, el PRD es el hermano menor, digamos, de la coalición.
Oye, y la técnica de recolección de datos, es decir, la metodología, ¿será la misma que llevará a cabo el Partido Morena en las encuestas?
Así es, se trata de una encuesta en vivienda. El tamaño de muestra va a ser más grande en el caso de la encuesta oficial de Morena y las encuestas espejo, pero es una encuesta en vivienda, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque ciertamente pues la audiencia escuchará o verá resultados de encuestas telefónicas o encuestas en internet o en Facebook, y esta no es la metodología que usa Morena. Morena usa encuestas en vivienda.
Pues Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, de veras que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
El agradecido soy yo. Un abrazo.
Abrazo muy fuerte.
Bueno, no hay sorpresas. Omar García Harfuch muy arriba en las preferencias para contender por Morena al gobierno de la Ciudad de México. Cambios de información, porque luego de una acalorada comparecencia en la Cámara de Diputados, usted recordará que terminó con gritos e insultos entre diputadas. Hoy en el Senado todo fue cordialidad con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Vea usted.
Sin mayores sobresaltos, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, compareció ante el Pleno del Senado como parte de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El momento más difícil que encaró el encargado de las finanzas del país fue cuando la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, cuestionó que en el presupuesto del próximo año se conforma un guardadito para financiar la campaña electoral de Morena.
Aquí están haciendo un cochinito. Ya que en el presupuesto pusieron el precio del barril a $56.7, una diferencia de $8.3 por barril vendido. Estamos hablando de 270 mil millones de pesos escondidos en las cifras. Y a esto le sumamos el cochinito de 50 mil millones en la Secretaría del Bienestar.
Permítame. En tanto, el funcionario federal defendió los logros macroeconómicos de la administración y señaló que el paquete económico de 2024 está diseñado para garantizar la estabilidad para el gobierno entrante.
Abonaremos a la fortaleza macroeconómica de nuestro país, a la adecuada capitalización del sistema financiero y a la construcción de bolsas de liquidez que permitan a las finanzas públicas hacer frente a choques externos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vuelta aquí en Fórmula Noticias, muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, en una hora y media cierra el registro para los interesados en buscar, aspirar a una de las 8 candidaturas de Morena a los gobiernos de los estados y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde, bueno, va a haber elecciones en 2024. Se han registrado 187 personas, de ellas 71 son mujeres, 115 son hombres. Escuche lo que dijo Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, al respecto.
Llevamos 187 aspirantes registrados. En Chiapas tenemos al momento registrados 17 hombres y 7 mujeres. En la Ciudad de México, 3 mujeres, 11 hombres. En Guanajuato, 4 hombres, 4 mujeres. En Jalisco, 26 mujeres y 16 hombres. En Morelos, 10 mujeres, 12 hombres. En Puebla, 8 mujeres, 13 hombres. En Tabasco, 2 mujeres, 13 hombres. En Veracruz, 4 mujeres, 18 hombres. Y en Veracruz, en Yucatán, perdón, 7 mujeres y 11 hombres.
Y bueno, dentro de ellos, se lo adelantamos en su momento, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, presentó su renuncia al cargo para contender por la gubernatura de Guanajuato. Su renuncia va a ser efectiva a partir del 4 de octubre, afirmó Ricardo Sheffield, que buscará dedicarse tiempo completo al proceso interno de Morena. Entregó el día de ayer su carta de renuncia al presidente López Obrador, en la que él le agradeció, dijo que de corazón, la gran oportunidad de servir al pueblo de México desde la Profeco. También contiende a la gubernatura del estado de Guanajuato la senadora Antares Vázquez, a quien saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a este espacio. Senadora, qué gusto que estés aquí, Antares, ¿cómo te va?
Igualmente, Juan, pues acá en el estreno de su nuevo estudio, me da mucho gusto estar hoy otra vez en Fórmula.
Está bonito, ¿verdad?
Sí.
Bienvenida, Antares.
Gracias.
Y bueno, pues ya lo que ya se sabía, Antares, vas a contender por la candidatura de Morena al gobierno de tu estado, de Guanajuato.
Bueno, por la coordinación. De los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en Guanajuato.
Si no, nos regaña el INE, ¿verdad?
Sí, no, pues ahorita andan rudísimos, ya ves que hasta el presidente le ponen mordaza.
Así a todos, sí. Que no les gusta lo que dicen. Antares, pues, ¿vas a dejar el cargo como senadora? ¿Vas a solicitar licencia?
No, fíjate que hay esta convocatoria fue diferente. Solo tienen que renunciar quienes son funcionarios.
Así es.
A nosotros no nos consideran funcionarios, somos legisladores, entonces tenemos un trato distinto. Y podemos seguir en el cargo todavía.
Muy bien.
O sea, de hecho, no se exige la renuncia, excepto en ciertos casos. De hecho, por ejemplo, Rocío Nale dijo, ella va a renunciar, pero más adelante.
Así es.
Tiene que terminar sus proyectos.
Ella va a contender por el estado de Veracruz, por la coordinación de los comités estatales.
Así es.
De este estado tan querido, por cierto. Y bueno, Guanajuato, senadora, muy complicada está la situación en este estado, en donde, pues desde hace ya tiempo, tienen el lamentoso primer lugar en homicidios dolosos, un estado además muy conservador, muy de derecha. ¿Cómo lo ves, senadora?
Fíjate que cada vez menos, Juan. Yo fui candidata de la primera generación de Morena en 2015 a diputada federal, además en el distrito con más votos para el PAN en el país.
¿Cuál es?
El 5 de Guanajuato. Ya hubo un cambio allí porque se dividió un poco del 3 y el 5.
Sí.
Pero es esa zona poniente de León. Y de entonces a la fecha han cambiado mucho las cosas.
¿Cómo?
Primero, la gente fue sensibilizándose. Y desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República y empezaron a ver la diferencia entre un gobierno federal que está volcado al pueblo y un gobierno estatal que está pues totalmente abstraído y dedicado a atender a una oligarquía en el Estado, pues entonces la gente empezó a valorar. De hecho, en el 2022, para la cuestión la revocación de mandato, el 88% de las personas que votamos dijimos que no queríamos que se fuera Andrés Manuel. Y es algo que ahora la gente te dice en la calle.
A ver, en Guanajuato, en esta consulta, así sucedió. Eso es un dato muy revelador, senadora.
Así es.
Tú haces mucho territorio.
Yo me la paso en territorio, yo en colonias, comunidades, en las cabeceras municipales, recorro los 46 municipios constantemente y mi encuesta es la de la calle, lo que la gente me dice. Y
¿qué te dice?
Me dice la gente, ¿cómo vamos a querer que se vaya el único que ha volteado a vernos? Y entonces han contrastado.
¿Y qué les dices?
Yo les digo, no, pues no queremos que se vaya.
Pero se va a ir.
Pero sigue la cuarta transformación. Esto tiene que permanecer. Y cada vez más es así. Y déjame decirte, Juan, que hay que cambiar esa percepción de que Guanajuato es panista. Porque las encuestas reales, las que no paga el PAN, nos ponen mínimo en un empate técnico, si no es que Morena arriba.
Ya.
Ahorita sí. Porque la gente, además de que han visto un gobierno federal funcionar bien hacia el pueblo, cuando tenemos en el país una economía estable, que todos los indicadores van creciendo, vamos mejorando en la situación de pobreza hacia abajo, en fin, todo va bien. Entonces, la gente se da cuenta, bueno, tenemos 32 años del PAN en Guanajuato y somos el estado más violento desde 2016. Y no baja, y el gobernador ni siquiera da la cara por la inseguridad, y en el resto del país la violencia va reduciéndose ya ahorita en un 17%, pero en Guanajuato no hay manera de que eso baje. Hay días en que hay más de 16 estados que no tienen un solo homicidio, y en Guanajuato pueden ocurrir 45 en un día.
¿Y el fiscal?
Entonces, el fiscal... desde 2009, que es cuando comenzó la creciente de violencia en Guanajuato, pero no solo el fiscal, también el secretario de Seguridad Pública, no han cambiado, es transeccional, tres sexenios llevan los dos señores, y pues evidentemente son un fracaso, pero allí siguen, el gobernador dice que mete las manos al fuego por ellos, en fin, entonces la gente no es masoquista, Juan.
No, de ninguna manera.
Entonces la gente está desesperada en Guanajuato, hay municipios con desesperación extrema.
Tú, senadora, te decía hace rato, haces territorio, haces recorridos, pues va a ser una campaña complicada precisamente por la situación de inseguridad que está viviendo el Estado. ¿Cómo se va a llevar a cabo?
Pues bueno, vamos a seguir como nosotros hemos ido, o sea, yo he seguido recorriendo territorio y pues veremos, el pueblo nos cuida, esa es la verdad. El pueblo nos cuida, hay cosas que tenemos que, por supuesto, extremar precauciones en muchos asuntos, pero sobre todo es eso, hablar de frente con la gente. Conmigo se quejan de todos los asuntos de presidentes municipales y demás, porque soy la única que va. El alcalde, pues no, nada, si te vi ni me acuerdo nadie de ellos. Es decir, los panistas son de escritorio y de pasarela, porque ahora les gustan los eventos esos así como tipo talk show, ¿no? Y su microfonito este de acá y andan ahí caminando, pero en realidad con la gente ellos no asisten.
En materia de salud te lo pregunto porque además de senadora eres médico. Antares, ¿cómo está el estado de Guanajuato?
Ellos en espectaculares dicen que es el mejor sistema de salud del país, pero no van y le preguntan a la gente. ¿Qué pasa en Guanajuato? ¿Qué hay dilación en las citas, no les dan las medicinas y dicen que es porque López Obrador no las compra? Nada más que en Guanajuato no le toca a López Obrador comprarlas, sino al gobernador, porque el gobernador decidió seguir manejando el sistema de salud. Siguen la gente teniendo que pagar sus sesiones de hemodiálisis, siguen teniendo que ir a hacerse exámenes fuera del sistema de salud porque no los hay. Entonces, sigue la gente desprotegida. Ellos dicen en el escritorio que es el mejor sistema, pero en la realidad la gente dice otra cosa.
¿Es que qué dice la gente?
La gente se queja porque tienen que seguir vendiendo hasta la camisa para poder atender a un familiar que lo necesita, siguen acudiendo más a servicios privados porque no hay citas. Entonces,
Es una situación que sí, sin duda, lugar a dudas, Antares, requiere atención. En materia económica, el estado de Guanajuato, en materia de turismo, pues de ahí es José Alfredo Jiménez, Pénjamo, Guanajuato, León, la capital, el Festival Internacional Cervantino.
Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional.
Ahí es cuna de la independencia del estado de Guanajuato.
Déjame decirte que en economía anda presumiendo el gobernador que ya somos la quinta economía en el país. Ajá, pero ¿en manos de quién está esa economía? Porque de acuerdo con datos de Coneval, el 80% de las y los guanajuatenses son vulnerables. Porque no tenemos de los salarios más bajos en promedio en el país. Es decir, cuando el salario promedio de los asegurados anda alrededor de 16 mil pesos, en Guanajuato andan 7 mil 800 pesos. Porque además nuestros jóvenes no tienen acceso a una preparatoria pública, no hay suficientes. Con todo y las privadas, solo la mitad pueden estudiar la prepa en Guanajuato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál desarrollo? ¿Cuál bonanza? Está en unas cuantas manos esa bonanza. Entonces, sí es una economía grande, pero no hay una buena distribución de la riqueza. La mayor parte del pueblo de Guanajuato está pues en situación de vulnerabilidad. Hay regiones como el noreste, todo el norte de Guanajuato, están como si fuera otro país. Pero aún en la metrópoli, que les parece es la joya de la corona, que es León, que tiene 1,720,000 habitantes, 800,000 son pobres. De acuerdo con INEGI, es el municipio con el mayor número de pobres en el país.
Senadora, yo sé que no puedes dar todavía un proyecto de hablar de tus propuestas porque estarías, pues, cayendo de alguna manera, pues, en una prohibición hecha por la autoridad electoral. Pero, híjoles, la tienes muy complicada y en caso de ganar la encuesta y en caso de ganar la gubernatura, pues parece una misión casi imposible la de rescatar este estado en distintos aspectos.
Bueno, más imposible que como recibió Andrés Manuel López Obrador el país, no creo. Y entonces ahora la gente ya sabe y nosotros sabemos cómo, ya lo hemos vivido con el mejor presidente que hemos tenido en la época moderna de nuestro país. Y entonces es que la cuarta transformación se profundice en Guanajuato, que ahora sí pasen las cosas que tienen que pasar
coordinación con el gobierno federal,
por ejemplo en materia de seguridad. No hay coordinación en este momento, entonces es lo elemental que tiene que suceder, ¿no? Y es poder atender a la gente. Pues, ese es un asunto importante.
Pues, senadora, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Vamos a estar, por supuesto, que muy pendientes de este proceso, como de todos los procesos para seleccionar candidatos por parte de Morena, también del Frente Amplio, y ya después de las elecciones. Te deseamos mucho éxito.
Muchas gracias, Juan, por recibirme y saludos a todas y a todos.
Muchas gracias, senadora. Gracias. Y saludos a Guanajuato. Nos vamos a una pausa. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Como la noticia, si le doy a conocer que Marcelo Ebrard, como lo anunció hace unos días, presentó ante el Tribunal Electoral un recurso para lo que dijo que es protección de sus derechos político-electorales. Pide al tribunal que ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena que admita su impugnación al proceso interno. ¿Cómo ve su obstinación a estar en la encuesta en la que pues no quedó como ganador por voluntad popular con un amplio margen? Lo lleva de nuevo, una vez más, a violar los acuerdos que él mismo firmó. Ahí está esta situación. Y bueno, cuestionó al respecto Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Él rechazó que la Comisión de Honestidad haya incumplido ningún ordenamiento. Escuche.
La impugnación que tiene que ver con temas electorales tiene un plazo determinado para resolverse, que es muy breve. Y el plazo ordinario de cualquier impugnación que me comenta la comisión, que tiene muchas impugnaciones y que los tiempos son diferentes para su recepción y desahogo. Entonces, lo que va a contestar la comisión, me comentó su presidenta, es que están dentro de los plazos, es decir, no hay ningún plazo que se haya violado, no hay omisión en la respuesta a la impugnación.
por supuesto que vamos a estar pendientes. A través de un video compartido en sus redes sociales, la doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional para la defensa de la transformación, habló sobre economía y señaló que con la cuarta transformación no se han presentado gasolinazos, como si los hubo en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Se comprometió Claudia Sheinbaum a que con la 4T tampoco lo sabrá, ni lo tuvo ni lo sabrá. Destacó que en los 5 años del gobierno del presidente López Obrador, el combustible ha tenido una reducción histórica, esto en comparación con los 3 sexenios anteriores. Escuche.
Esto es gracias a que cada vez se importan menos gasolinas. Fíjense, en el pasado con Fox, con Calderón y Peña, aumentó la importación de combustibles en más de 500%. Es decir, más de 5 veces. En cambio, con el presidente López Obrador, ha bajado la importación de gasolinas en 50% entre 2018 y 2023.
Cambiamos de tema. En Zumpango, en el Estado de México, se llevó a cabo el sepelio de la joven Montserrat Juárez. Fue asesinada en el departamento de su novio, con quien vivía, principal sospechoso de su feminicidio. Pablo Espejel, buenas noches.
Buenas noches, Juan. Este martes, familiares, amigos y vecinos despidieron a Montserrat Juárez, quien fue asesinada por su pareja sentimental, en el departamento que compartían en la unidad habitacional de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Aunque radicaba en Ecatepec, su familia decidió velarla y despedirla en casa de sus abuelos, ubicada en una comunidad del municipio de Zumpango, en el Estado de México, donde vivió su niñez. El cortejo, Juan, partió poco después del mediodía, rumbo a la parroquia de la comunidad, en la que familiares recorrieron las calles cargando el ataúd con los restos de la joven de 25 años de edad, quien, hay que subrayar, había sido reportada como desaparecida desde hace un año. Después de la misa de cuerpo presente, del mismo modo, avanzaron al panteón municipal con la exigencia de justicia. Cabe señalar, Juan, que los padres de Montserrat no estuvieron presentes en el sepelio, debido a que la Fiscalía de la Ciudad de México requirió de su presencia para enterarlos de la situación jurídica del asesino de su hija. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Mire, ante los señalamientos que han surgido de que la Fiscalía intentó ocultar el feminicidio de Montserrat por acciones que ya son investigadas por asuntos internos, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que la dependencia no oculta feminicidios. Por el contrario, busca justicia, investiga si algún servidor público incurrió en alguna irregularidad en el caso de la joven Montserrat. De ser así, será castigado, afirmó Ernestina Godoy.
Y a quienes, sin fundamento, aseguran que ocultamos su feminicidio, prueben con evidencia su dicho, no con palabras. En este, como en todos los feminicidios, trabajamos con rigor científico e investigaciones profesionales. Y estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta fiscalía incurrió en alguna irregularidad. Y de ser así, será castigado.
Sobre este tema, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó que se solicitó y obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de Sean Alejandro N. y su padre César Bernardo N., quienes son acusados por el feminicidio en agravio de Montserrat. También la institución llevó a cabo un cateo en el departamento, en la colonia Anáhuac, donde localizaron restos de sangre que ya son analizados por los peritos.
En lo que se refiere a la investigación interna que iniciamos, hemos efectuado diversas diligencias para deslindar responsabilidades. Si algún servidor público de esta o cualquier institución incurrió en alguna irregularidad, será castigado, que no quede duda. A quienes pretendan desvirtuar los hechos y asegurar sin evidencias que ocultamos un feminicidio, se equivocan.
Estaremos pendientes, por supuesto. Cambiamos de tema. La tragedia migratoria que viven miles de personas centro-sudamericanas cada vez se agrava más. En el municipio de Nava, en Coahuila, cientos de migrantes fueron bajados del tren. Enrique Hernández, nuestro enviado especial de Fórmula Noticias en la zona, nos tiene pues la reseña, lo que ha sucedido. Enrique, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo desde Piedras Negras, Coahuila, donde al parecer esta crisis de migrantes parecía que tomaba una estabilidad. Sin embargo, este martes se registró un repunte en la llegada de extranjeros de forma irregular que transitan por territorio mexicano. Preparamos esta nota.
El saldo de lunes en la frontera norte, en Piedras Negras, de acuerdo a la patrulla fronteriza de Estados Unidos, fue de 1.900 migrantes que ingresaron a territorio norteamericano. La cifra se va a incrementar y es que durante la madrugada del martes, más de 3.000 migrantes viajaban en tren de Monclova hacia el municipio de Nava, donde Migración y la Guardia Nacional los bajaron del tren. Muchos corrieron para esconderse. Ya durante el día, un grupo de por lo menos 800 migrantes caminó sobre la carretera 57 rumbo hacia Río Bravo. La mayoría venezolanos. Ellos lamentaron que las propias autoridades son las que les piden dinero si quieren seguir caminando libremente por territorio nacional.
¿Cuánto te piden para seguir el camino?
De 500 pesos por persona.
¿Quién te lo pide?
La migración, los policías.
¿Migración?
Los policías, los también, policías. Todos los que están por ahí.
¿En 500 pesos? ¿Y hasta ahorita cuánto has gastado para continuar?
Todo, más de $2,000.
¿$2,000?
De Tapachula para acá.
En el Río Bravo desembocan muchas historias como los que quieren llegar a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida y los que quieren llegar a Estados Unidos pero para salvar su vida. Víctor es mexicano y huye de México junto con su familia tras ser amenazado de muerte por no ser reclutado por el cártel de Santa Rosa de Lima.
Por miedo a mi familia porque me quieren hacer trabajar los narcos y pues la verdad, no, yo soy una persona decente, incluso tuve que dejar a mi pareja para salir huyendo con mi familia, porque me la amenazaron que si le entraba o me los mataban a todos y pues la verdad, ellos no tienen nada que ver ni yo, pero como son ellos no se van a tentar el corazón y pues prefiero salir del país donde crecí, donde vi como otros amigos fueron incluso ya asesinados por ellos y pues yo no quiero lo mismo para mi familia, mis sobrinos, mis primos y incluso hasta mi mamá y mi hermana corren peligro y prefiero tenerlos en otro lado.
Se estima que por lo menos 800 migrantes han recibido atención médica, comentó el coordinador de la Cruz Roja en Piedras Negras, Jesús Arreola.
Estimamos que tenemos que han llegado al hospital alrededor de algunos 60 personas y estimando lo que es las atenciones, son entre 700 a 800 atenciones que hemos presentado. De ellas, pues se deriva lo que es las personas que han traído lo que es laceraciones en las plantas de los pies.
En Piedras Negras no cesa el calor, cae a plomo y muchos migrantes caen desmayados sobre la carretera y los niños lloran en brazos de sus padres queriendo llegar a su destino, el Río Bravo.
Juan, ese reporte que les tengo, buenas noches.
Muy buenas noches, Enrique, muchísimas gracias por el reporte. Vamos a estar pendientes de esta complicada situación que están viviendo cientos, miles de personas, no solo en la frontera norte de nuestro país, también en la frontera sur y también a lo largo del territorio nacional, en este camino en el que buscan el llamado sueño americano que suele convertirse en una pesadilla. Vamos con información internacional. La justicia española va sobre, ¿quién cree?, sobre Shakira. Una vez más, Cintia Dávalos, buenas noches.
Juan, qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Los fiscales españoles acusaron a Shakira de no pagar 6.7 millones de euros, es decir, 7.1 millones de dólares, en impuestos sobre sus ingresos en 2018. La cantante fue notificada de los cargos en Miami, donde vive. En medio de fuertes disputas dentro del partido oficialista El MAS, el mandatario boliviano Evo Morales anunció su candidatura a la presidencia del país para las elecciones en 2025. Unos audios publicados evidencian que Sandra Navarro, esposa del narcotraficante Juan Carlos López, apoyó logísticamente y aportó dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el departamento colombiano de Casanare. El gobierno de Ecuador renovó por un mes más el estado de excepción en las cárceles en un intento de evitar nuevas matanzas, tras 60 días en los que no han cesado los episodios de violencia con retención de guardias penitenciarios y recurrentes incautaciones de drogas y armas. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que próximamente firmará un decreto para declarar emergencia nacional por el aumento de flujos migratorios que ingresan en tránsito al país y advirtió que las autoridades deportarán a los migrantes que se porten mal. Una nueva ley de Florida que permite la aplicación de la pena de muerte a los condenados por violación infantil entrará en vigor a partir del próximo domingo, junto con una batería de leyes aprobadas durante la sesión legislativa en mayo pasado. Y por último, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, acusado de corrupción, se va quedando solo mientras crece la lista de miembros de su partido que le pide dar un paso al costado ante la gravedad del caso.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Gracias, Cintia. Luis y Francisco N., dos muchachos que agredieron, usted recordará, en Angelópolis, en Puebla, a Ernesto Calderón, lo golpearon hasta casi el cansancio. Fueron vinculados a procesos señalados por lesiones calificadas y discriminación. 2 meses dieron para la investigación complementaria. Y tiene usted estas lastimosas imágenes. Con ellas nos despedimos. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.